5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Thank you.
101.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros el segundo día del mes, jueves 2 de junio del 2022. Y siendo exactamente las 5:06, le damos la bienvenida a este su programa llamado Punto 5. Asael SG de este lado del micrófono, en Twitter arroba Asael SG y en Instagram Asael-SG. Y es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva edición de los hashtag Jueves de Estridencia, en los que si ustedes radioescucha frecuente, sabrá que ya le debíamos un programa de Metallica. Y mire que sin planearlo, las cosas se dieron. El día de hoy tenemos un programa sumamente ochentero, empezando porque efectivamente el señor Coronado nació en esa década. ¿Y esta qué cosa? Cerramos el coro.
Hombre, muchas gracias. Ay.
¿Qué, te están interviniendo ahí las interferencias raras ahí? ¿Ahí?
A ver.
Ahí estás. Es que tienes una voz muy potente, brother.
Está raro este micrófono. A ver, por acá.
Para que vea que estás completamente en vivo en directo.
Y como no me puedo
mover
muy bien, ahí estoy.
Ya no revientas.
Menos mal. Es que los niveles de este... del micrófono aquí adentro, un poco complicado, tratando de llevar la nave y tu vida emocional, pues es medio difícil, ¿no? Seguir adelante.
No se puede todo,
ahí ya siento que suena un poco bajo.
No, al contrario.
¿Sí? ¿Crees que estoy bien?
Ahí estás fuertísimo.
Creo que ya va a ser algo de este canal, ¿eh? Vamos a hablar
con ingeniería. Ahí yo te escucho perfecto.
Sí, yo también, es que me escucho un poco bajo aquí, pero puede ser una onda de mi monitor.
Tal vez, porque yo te escucho al centavo.
Uf. Lo voy a poner en la bitácora para ver que nos ayude el buen ingeniero Raúl Martínez, un saludo, y el buen ingeniero Jesús Carmona también, Jesus Loops, que le echen un ojeado ahí porque siento que ese canal ya trae algo raro, Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que están poniendo en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de su FM hoy a las 5 de la tarde. Arroz y el Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Recuerden que estamos ahí en Facebook ya, ¿no?
Y
en
Hoy vamos a usar las referencias y frases más ochenteras.
De hecho, estaba viendo un meme que decía así como: mi sobrino me pidió ayuda para hacer la tarea y le contesté: ¿qué hongo? Es como de: me he convertido en la persona que quería destruir.
Pregunta no oficial. Perdón.
No, ya, pues muchas gracias a todas las personas. Recuerden que hoy es jueves, entonces, pues nos vamos a poner mamadores, ¿no?
No, los ochenteros.
Ochentero mamador también, ¿cómo no?
El día de hoy, la pregunta no oficial es que nos diga cuál cree que es la expresión más ochentera que existe.
El cubo, ¿no? El cubo es como desde los 50s, ¿no? Te pones a ver las películas.
No, sí, claro. No, pero más bien como estas expresiones, no sé, como de mochilas para los cuadernos o algo así.
Claro, ¿no? Cuando en las novelas de Televisa todos hablaban así. Si eras pobre, hablabas así. Claro.
Y mira, muy ad hoc, traes tu camisa de Pepe el Toro.
Oh, sí, cierto.
Oye, pura coincidencia.
Eso es más viejo todavía.
Así que esa es la pregunta no oficial. Díganos usted cuál es la expresión más ochentera. Empezando con esta canción que se llama Whiplash, que es de Metallica. Tratamos, por el día de hoy les vamos a programar puras canciones de Metallica, tratando de que no sean así. O sea, creo que Master of Puppets puede decir que es una de mis canciones favoritas de Metallica. Sin embargo, pues ya está muy choteada, ¿no? Entonces el día de hoy tratamos de buscarle. Vamos a estar programando una canción por disco, y esta por supuesto es del primero, el llamado Kill Them All, que salió en el 83, brother, imagínate tú. En 1983, este es el sexto track del álbum, pues con eso iniciamos. Y ahora sí, la pregunta oficial, que ya estamos, ni siquiera le dije a las redes sociales. Arroba 5 red en Twitter, punto 5 red en Facebook, ya estamos transmitiendo completamente en vivo. a través de nuestro Facebook y también a través del Twitter de radio, @radioUDG. Ahí estamos transmitiendo ya. Y la pregunta que le queremos hacer el día de hoy es que nos diga, ¿cuál cree usted, piénselo bien, es una gran responsabilidad, ¿cuál cree usted que es el último héroe de acción de nuestros tiempos? El último action man, activo, diría yo.
Sí, sí.
Porque, pues, por ejemplo, van a decir Schwarzenegger, pero bueno, todavía actúa, ¿verdad?
Pero pues ya no hace, pues bueno, sí hace películas de acción, pero ya no hace... Yo ya no lo consideraría un
action man.
Él, de hecho, el Last Action Hero es una película que él hace. Que es donde es este personaje que atraviesa las dimensiones, y pues bueno, ayuda a un niño como a encontrarse consigo mismo, ¿no? Es una gran película, había juguetes de esa película, y pues bueno, era básicamente Arnold Schwarzenegger actuando de Arnold Schwarzenegger.
Pues como siempre.
Con una chamarra de cuero y una playera roja. Y la verdad es que es muy buena película, ahí sí tienen oportunidad de verla. Se las recomiendo. Es obviamente, no es una película que le puedas exigir grandes actuaciones.
¿Dirías tú que es de culto?
No, para nada. Es de esos blockbusters que trataban de introducir a estas estrellas de acción para un público infantil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como lo hiciera también Vin Diesel más reciente, Niñera, prueba de balas.
Por ejemplo, ¿podríamos decir que Vin Diesel y La Roca son action mans?
Creo que más... La Roca, pero por ejemplo, yo a un action man, o sea, definitivamente...
¿Te vas a poner purista?
Uf, sí.
¿Te vas a poner purista?
Mira, yo definitivamente creo que un action man, pues sin duda es esta persona...
Sí, partamos de ahí. Para las personas que nos estén escuchando y tal vez no conocen o no han escuchado este concepto, ¿qué es un action man, Alejandro Coronado?
Bueno, desde mi muy particular punto de vista, pues es este actor que ya está básicamente encasillado en este tipo de género de cine, ¿no? En este tipo de películas, donde pues él, a final de cuentas, es una persona que termina con sus propias manos con un ejército, ¿no? Así a grandes rasgos.
Llámese un Rambo.
Llámese un Arnold Schwarzenegger, un Terminator o un Commando, ¿no?
Exactamente.
¡Bennett! You son of a bitch.
Un Cobra. Digo que sí, el Stallone.
Sí, bueno, están muy... Van Damme, por ejemplo, también.
Van Damme,
fue
cierto.
muy encasillado en ese género. Pero pues creo que... Pues la figura completa, ¿no? O sea... Si tú quieres, estos actores usaban muchísimos stunts en su tiempo,
sí.
Pero aún así las películas las hacían con efectos prácticos, ¿no?
Sí.
Que es algo que está desapareciendo. Hoy en día, pues muchas de este tipo de escenas tan complicadas, pues ya prefieren no meterse en problemas y...
Pantalla verde.
No, pues completamente una escena recreada en CGI, ¿no? Por ahí George Miller, pues con Mad Max Fury Road... pues por ahí pudo haber sido que tuviera un poco más estos problemas porque él decidió que todas las escenas fueran con efectos prácticos. Entonces, creo que yo podría encasillarlo, si tú quieres, si me quieres poner como en un punto muy purista, pues pondría a un action hero como estos personajes y actores y demás que prefieren hacer las cosas a la antigüita.
A la old school.
A la old school. Que en lugar y digo, dándoles la oportunidad de usar stunts, ¿no? Pero al final de cuentas, sin este uso tanto del CGI o del green screen en general, ¿no? Creo que para mí eso, sí. Y ya, si nos vamos al grano, creo que Tom Cruise definitivamente es el último héroe de acción,
sí.
Porque pues bueno, hasta la fecha no hay nadie que lo compare.
Está pirata
en sus escenas, ¿no? O sea, da el todo por el todo en la interpretación de sus personajes, que hasta la que ya hoy en día ya realmente son personajes que exigen mucho trabajo físico,
sí.
¿No? Por ahí se le ha estado comparando con Buster Keaton, quien fuera pues stunt de los años 30, 20, la verdad no recuerdo muy bien la fecha, pero pues lo pueden encontrar en cine mudo. Hay varias películas de Buster Keaton en YouTube, donde pues lo puedes ver y dices, ¿cómo no se rompió algo después de hacer eso, no? Y más cuando estamos hablando de años donde no existían estas armaduras, sí. O trajes que realmente son muy de la era moderna, ¿no? Para proteger la integridad del físico.
Y mire, Action Man también igual a que nunca se te van a acabar las balas.
Sí, no,
importante,
también.
Importante, sí. Eso.
Digo, ahí sí, pues ya depende de la fiabilidad de la película que estés viendo, ¿no? O sea, al final, pues sí, definitivamente...
Mira, mi Try Hard, ese vato, Nunca la batallaba.
Rambo. ¿Ubicas Loca Academia de Pilotos 2? Hot Shots, claro, creo que se llama el título original. Hay un chiste de eso,
pero,
¿no?
Pero, que se ¿la queda... de Loca Academia de Policías o de Pilotos?
Pilotos.
Ah, no, entonces no. Con Charlie Sheen. Conozco la de Policías.
No, Loca Academia de Pilotos 2, que por ahí hacen una referencia a Rambo, que se queda sin flechas y agarra una gallina, ¿no? Y la dispara, y con eso mata a un soldado. Y luego se queda sin balas y nada más ve una caja de balas y agarra un puño y las avienta, ¿no? Entonces ya es como... Así de absurdas son las películas de acción realmente, pero nos tienen al filo de la butaca.
Decir eso también es muy ochentero, ¿no?
Estar al filo de la butaca.
Mira, nos dice, ya tenemos comentarios. Digo, por si todavía no habían llegado a la conclusión por el GIF que pusimos en nuestras redes sociales y ya muy puntualmente acá el buen José Alonso Escobar también comparte. Pues el día de hoy nuestro crítico, Alejandro Coronado.
No, para nada.
Va a estarnos hablando de Top Gun Maverick.
Recuerden que aquí venimos a hablar de cine sin saber nada, casi casi con haber visto la película.
Con el leer la reseña. No,
leer la sinopsis. Ajá,
la sinopsis.
Ya de tiro entramos con Top Gun.
Mira, primero le voy a mandar un saludo al Arqui Vidal. Uf, que nos esté escuchando.
Y también al buen
hombre de bien,
G de la Flur.
Y al Inge. Al Inge Casillas,
¿cómo no? Saludos a esos tres miembros del crew, bastante importantes, porque nada, somos cinco.
Mira, nos dice, vamos con comentarios. Recuerde que también estamos haciendo
tiempo. ¿También? No estamos haciendo tiempo de aquí a las 6.
Ah, mira, ¿sabes qué? De repente a mí se me va la onda porque con este cuate, con este Action Man, porque no está tremendo, mamadísimo como los demás, pero tiene un punto. Pero vamos por partes. Primero dice Carlos Cortilla Villalobos, la mejor dupla juvenil de la radio. Mira, cada vez se aprecia más eso de juvenil, dando el background de que hay alguien de esta dupla que nació en los 80s. Haga cuentas.
Sí, a mediados.
Ojalá pongan Whiskey in the Yard, que le fascina a mi ex. Pues mira, no sé si... Bueno. Pues bueno, digo, no, la verdad
es que
no
parrandearse chido con ella.
Nos dice, la frase, ya te las sábanas para que descobijas. participa por la vibra universal. Ya estás participando por la buena vibra.
Mira, con este tipo de comentarios solo imagino a alguien con fajado hasta el ombligo y unos Air Max blancos.
Y uno de estos rompevientos horribles que ahorita están de moda otra vez.
Sí, bueno, todo así, la onda
todos coloridos.
Todo el dad outfit o mom outfit está de moda ahorita, ¿no?
Nos dice Roberto González, chingones, hasta la vista, baby. Y en cuanto a Action Man, este era el que decía, que luego no sé si es popular, pero en otros ámbitos, no sé tú qué opinas, Alejandro Coronado, Chuck Norris.
No, claro que Chuck Norris es un grande, ¿no? O sea,
Chuck
al
Norris.
Final, recuerda que en The Expendables, en la 3 o la 2, no recuerdo.
The Expendables,
gracias.
Los costosos.
Los costosos. Los invaluables. Le rindieron un tributo, ¿no? Con varios chistes de martes de Chuck Norris, jueves de Chuck Norris que había en Twitter. Ahí de...
Y ni me acordaba de eso, mi brother.
Sí, entonces, pues bueno, Chuck Norris, de la nada, como que fue de estos fenómenos del internet.
Sí, temprano. Pero como que se hypeó por el internet, ¿no?
Corría allá el 2009 cuando había los martes de Chuck Norris en Twitter y nos poníamos a hacer chistes.
¿Cuántos años tienes tú en Twitter?
Como 12.
Ahora te voy a buscar.
Como 12 años tengo en Twitter. Y pues ahí cotorreábamos acerca del Chuck. Y ahí está el chiste de... después de una mordida, agonizó durante 3 días, no sé qué, y la cobra murió, ¿no? Una onda por
el... Brother, te uniste en Twitter en el 2009.
Sí, por eso digo, como 12 años. Ahora tengo miedo de tanta información que tienes de mí, ¿no?
No, pues es que eso dice en Twitter. Sí, o sea, tu Twitter aparece, se unió en mayo del 2009.
Bueno, acabo de cumplir los años.
Ahí está, tu aniversario en Twitter.
Pero sí, Chuck Norris definitivamente, y más como en este cine un poco... Que tal vez ni siquiera... O sea, ya como la época moderna de los héroes de acción. Porque, bueno, Chuck Norris se enfrentó a... Y perdió contra Bruce Lee. Entonces, pues también ahí, imagínate, viene desde los 70 Chuck Norris. Ni siquiera de los 80.
Mira, aquí nos dice Carlos Cordillo Villalobos. Un comentario muy ochentero. Porque yo no lo entiendo. No tengo el contexto.
A ver
si tú... Dice, un capítulo de los dinoplatívolos... Hacen burla de Chuck Norris cuando los dinos quieren aprender artes marciales.
Ah, sí. Los dinoplatívolos eran una gran serie de unos dinosaurios extraterrestres.
Digo, lo pude deducir, ¿no?
Había un dinosaurio que era como, que se llamaba Babalú. Y Babalú era como, ¡ay, qué! No, ese no era. Ahora había uno que era como, ¡ay, jefecito! Que no sé qué. Y se llamaba Rex, el malo. Y Alo, el bueno, que Alo, como el capitán de los buenos, era un alosaurio. Y Rex, obviamente, era un tiranosaurio Rex.
No, lata, no.
Gran
no,
caricatura, pobres. Los dinoplatíbolos, es que son de esas que medio puso de moda Jurassic Park.
Mira, no, yo no la, estoy buscando aquí imágenes de los dinoplatíbolos y no, honestamente, pues no me tocó verlos.
Pues esas joyas de los noventas.
Mira.
De las caricaturas de la mañana de los sábados de Estados Unidos.
En este programa vamos a conectar con la verdadera, con el verdadero target de punto 5.
Con la nostalgia.
No, y pues ya estamos.
Ya ni los que nos escuchan están chavos, ¿no? Ya.
Sí, es lo que te digo,
No, se abraza. ¿Por qué? Vamos de una vez con Top Gun. Es que yo la verdad traigo...
Andas hypeado.
Menudito de porque estuvimos dos semanas y pues varias cosas estrenaron, en específico este fin de semana.
Top Gun, ¿cuántas coronas y por qué?
No, este sí es de 5 coronas. ¿Cuántos estamos sobre 10, verdad?
Sí, tú.
10.
¿De verdad? O sea, sí, ¿tanto así, brother?
Miren,
pero, tenía, o sea, ¿todavía sigues con el rush o 10 cabeza fría?
10 cabeza fría. O sea, definitivamente... tenía años que no veía una película como de este estilo. Tal vez la más cercana a una película que vi así fue de George Miller, Mad Max Fury Road. Pero a esta parte le sumas que hay aviones, ¿no? O sea, que es toda la acción en el aire. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque cuando ustedes ven a los actores en una cabina sufriendo por la velocidad del jet, la están sufriendo de verdad.
O sea, las caras acá que hacen, sí, es la gravedad.
Es la gravedad. Aparte, la historia tal vez no es la gran historia. Y digo, más allá de eso, el simbolismo que hay detrás de ello, análisis de mi querida Fernanda Solórzano.
Tu ídola.
Mi ídola y mi crush de por siempre, para siempre. Lo siento, pero es mi crush. Hacía mención a que... doy el crédito porque la verdad tal vez yo no hubiera llegado a esa reflexión.
Ya te ibas a adornar tú con sus palabras.
No, nunca lo haría. Ella menciona que esta película pues es un tributo hacia el cómo se hacían las cosas antes y el cómo se deben de hacer bien las cosas, ¿no? Que es precisamente esta onda de alguna forma dar la despedida a lo viejo y pues darle la entrada como a las nuevas generaciones, ¿no? Obviamente vemos a un Maverick que no se ha retirado aún, que es esta referencia por completa a Tom Cruise.
¿Vas a spoilers?
No, sin spoilers. Es esta referencia realmente a Tom Cruise, que tal vez mucho... Que él se está, o sea, Tom Cruise hoy en día se mantiene fresco. Nadie ha llegado a donde ha llegado Tom Cruise, tal vez literalmente en cuestión altura, porque bueno, ha escalado o ha estado en la punta del Burj Khalifa, ¿cómo se llama ese edificio súper alto en Dubái? O sea... Él ha estado parado, sentado en la punta de la antena de ese edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, es esta situación de este piloto que desafía no solo las leyes de la física, sino también las leyes, las cuestiones de su edad, ¿no? O de su carrera.
Las leyes de su físico.
Pues ya las sobrepasó, yo creo, ¿no? Porque es un hombre de la tercera edad.
Bruce, te veo ensimismado, te veo así emocionado.
¿Sabes qué? Salí de la película y dije, tengo que dejar de comer como, tengo que dejar de vivir como, porque sin duda me gustaría envejecer como Tom Cruise.
Corte a la mañana siguiente desayunaste menudito
ayer
y una cocona, bro.
Mira, ayer... Llegué a la casa y una bolsota de Chicago Mix de palomitas.
Perdóname, Tom Cruise, pero no puedo.
Pero no puedo hacer como tú y no lo voy a intentar. Y luego en la noche cuando estamos jugando, un paquetaxo. Ahí
entrando. ¿A quién le engaño?
Pero mira, con agua porque no se toma coca en mi casa.
Eso sí,
eso sí. Toma coca en mi casa. Está la última coca que se quedó en la casa. Ahí sigue, ya tiene como 3 meses la coca de 2 litros que no abrimos. Entonces, pues bueno, definitivamente es una... la película completa es una referencia hacia la forma artesanal de hacer las cosas, ¿no? Hacia el hecho de que tal vez Tom Cruise ya se siente fuera no de tiempo,
de ritmo,
pero como fuera de la industria, porque él aún hace las cosas como
a la old school.
A la old school, o como tal vez él considera que son buenas hacerlas, mientras que hay una industria que abusa del CGI, ¿sí? Mientras que hay una industria que prefiere, digo, sin mencionar a Morbius, pero prefiere que sea...
Ya lo mencionaste.
Ups. Prefiere que su producto sea mediocre por tratar de sacar escenas que no se van a ver bien.
Imposibles.
En pantalla, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues Tom Cruise lo hace posible, ¿no? Y casi, casi, al final de la película es como de, quítense chavos porque les voy a enseñar cómo se hacen las cosas, ¿no? Y puede ser de alguna forma esta referencia que está hecha, de cómo está hecha la película, de una manera donde les digo, las secuencias de jets son jets de uso militar. Tom Cruise quiso volar solo un jet caza. No se lo permitieron por cuestiones legales, porque pues es un civil
exclusivo,
y es de uso exclusivo de la milicia, un jet de esa clase. Pero el hombre sabe volar un avión, ¿no? Todos los actores tuvieron entrenamiento para poder resistir este tipo de velocidades. Y pues bueno, es un trago de nostalgia para las personas, en específico para sus papás.
¿Dirías tú que es una carta de amor?
Sí, sí, definitivamente es una carta de amor a ese cine que hace mucho tiempo no se hace, ¿no? Estamos por ver de James Cameron Avatar, la 2, ¿no? Y luego la 3, que ya están, que están casi hechas en simultáneo, en donde ya vamos a ver todo en CGI por completo, ¿no? No es la primera vez que lo vemos. Pero no digo que no vaya a ser un espectáculo, que obviamente no me interesa distinto, tanto la historia, ¿no? Pero
distinto,
quiero verla.
Distinto tipo de sensaciones.
Sí, donde todas las... Digo, ya lo hemos hablado aquí, James Cameron no lanza su película hasta que no tiene la tecnología para hacerla, ¿no? También es algo admirable y es algo que se reconoce. Pero la diferencia en lo que está haciendo Tom Cruise es que es esto que está mostrando en pantalla con Top Gun. Esto de la forma en la que estoy hablando de la película ni siquiera es como una reseña, es simplemente como la admiración
hacia lo que hizo. Te estás dejando llevar.
Es algo que no vamos a volver a ver en tal vez en 10 años, ¿no? Y a alguien que salga otro nostálgico que diga como de, pues igual, vámonos a rifarnos a hacerla así como si no existiera el CGI. Pero estoy seguro que no la vamos a volver a ver. Más allá de, por ejemplo, hacía mucho que ya no veía películas donde la cuestión militar de los aviones norteamericanos sea como el hilo conductor. Más allá de eso, es una cuestión en la que no vamos a ver a un grupo de pilotos, porque ya ni en Rápido y Furioso...
Se te está entrecortando la voz, Alejandro.
Mira, es que ya ni en Rápido y Furioso son las secuencias de coches, no, ni siquiera son reales.
No, claro.
O sea, son raras, sí hay escenas en las que son raras, pero obviamente no las hace Vin Diesel, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, definitivamente Top Gun... tomándolo en cuenta como una película de acción, como esta forma tan artesanal de hacer las cosas, tan ya no lo va a hacer nadie como yo lo hago. No digo que sea el retiro de Tom Cruise, seguramente a Tom Cruise le quedan otros 10 años, yo creo que, y lo vamos a ver haciendo cosas más leves tal vez en 5 años, pero creo que sí.
¿O no?
También, bueno. Sí, seguramente cientólogo. Tom Cruise tiene ahí la cura del envejecimiento.
Sí.
Pero sí creo yo que esta película no se va a volver a repetir. Y créanme cuando digo que vayan a verla al cine y en la mejor pantalla que puedan, porque esta película no va a llegar a streaming. Hasta donde tengo entendido, no va a llegar a streaming. Seguramente van a poder comprar el... Sí, pero seguramente van a poder comprar el Blu-ray. Pero en streaming, como es esta, este tributo a cómo se hacía el cine antes.
Ah, ya, van a respetar la distribución.
Van a respetar la distribución a solamente video casero. Porque recuerden, bueno, no sé si lo sabían o no, si lo sabías tú, Asael, esta película se enlató durante 2 años porque Tom Cruise no quiso que se lanzara streaming. Sí, no quiso que durante la cuarentena se lanzara esta película. Y fue la decisión más acertada. No sé si van a recuperar el dinero de inversión. Seguramente sí, porque Tom Cruise es un hombre que todavía llena taquilla.
Y no les falta.
Y no les falta. Y pues bueno, en general las actuaciones están muy bien. Miles Teller, quien es este señor de Whiplash, ahorita que pusiste la canción de Whiplash, que parece como que hasta creció, ¿no?
Ah, sí.
Este Miles Teller, que el baterista de Whiplash, se puso súper fornido y dices, ok, y tu bigote no me convence tanto, pero bien por esos abs, dude. Pues bueno, acaba un poco con este bromance, la película, ya no se trata tanto del bromance, sino más una cuestión de perdonar y de... pues dejar ir las cosas. También, bueno, Jennifer Connelly, la señora que es mi otro crush de la vida. Así que vayan a ver Top Gun Maverick, para ser específicos. Mucho mejor que la primera Top Gun. Está ahorita en cualquier sala y si la pueden ver en IMAX, véanla en IMAX. Es una experiencia increíble y créanme cuando les digo que no van a volver a ver otra película igual en mucho tiempo.
Y siguiendo con lo ochentero, y porque ya les habíamos dicho el programa metálico. Así porque a nosotros nos gusta el metal y somos muy metaleros. Vamos a seguir con otra canción del disco que a mí me gusta traducirlo como Móntate al Rayo. o sea, Ride the Lightning. Y la canción con la que nos vamos a un corte de estación es nada más y nada más, que se me fue aquí el nombre, es, aquí está, Creeping Dead. Una de mis favoritas, si me lo preguntan, que esta sí, ahí te va el copyright Facebook. Pero vamos a escuchar Creeping Dead de Metallica.
Completa. We'll be right back.
curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Qué bárbaro, qué buena rola. Tremenda canción de Metallica del disco Master of Puppets de ya un lejano 1986. Y esta canción es Welcome Home, entre paréntesis, Sanitarium. Les dijimos que el día de hoy íbamos a estarles programando pura canción calada y garantizada de Metallica, sin tratar como de ponerles como lo más, pues como Master of Puppets o Enter Sandman y esas cosas. Alejandro Coronado, ¿qué te parece estas canciones de Metallica?
Pues Metallica es como la Cuba, ¿no?
Sí.
Nunca,
como el Bacardí.
Nunca hay error.
Uh-huh. Sí, sí, buen sí, punto, sí, buen como, punto, me gusta tu comparación.
Nunca fallas cuando pones a Metallica, no quedas mal con nadie. Mira, no bueno, es... que luego sí como hay varios truques. No, es que Metallica ya no es lo que era antes, ¿no?
Pongan a Anthrax.
Ponte el Seek and Destroy, ponte a Megadeth, ¿no? Cosas así.
José Sánchez nos dice, qué perra rola, un perral sin escucharla. Sí, la neta, no sé si te pasa el juego de Coronado, que deja descansar.
José Sánchez hizo mató dos pájaros en un tiro. Le, o sea, le gusta Metallica y aparte usó su frase... Que se usaba mucho en los 80 seguramente.
¿Cuál?
Un perral.
Ah, ya.
No, yo sí, creo que sí.
Sí. Así que gracias, José Sánchez, efectivamente. Gran canción. Alejandro Coronado.
Yo.
¿Cuál es otro de los temas, de los tópicos popurrís que tenemos al día de hoy?
Pues mira, la verdad es que más allá de... No voy a entrar como mucho en detalles en las menciones que quiero hacer de Stranger Things. De los 80, o sea, completamente ay, temática de los 80.
Yo no la he visto, ¿a poco tú ya la viste?
Se tiene la cuarta temporada, todavía no la he visto, apenas he visto el primer capítulo. Es que lo estoy viendo con mi novia, entonces...
Sí, yo no estoy haciendo eso.
Un capítulo por semana, entonces está medio complicado. Pero empieza con ganitas, ¿eh? Empieza con ganas de ser Stranger Things.
He leído buenas recomendaciones a diferencia de las temporadas pasadas, ¿eh?
Sí, bueno, al menos en este capítulo...
No nos dé spoilers.
No, pues he visto un capítulo.
No, pero digo la gente que lo... ¡Ay, en el capítulo, en el segundo tal, se muere fulanito! No,
pues sí, eso. Me pusieron un spoiler que dije como no. Que... ¡Ay, no debí de haber visto eso, ¿no? Que ahí, un saludo a Leo Aceves, que nos hacía servicio social aquí.
Saludos a Leo
Que
Aceves.
Él fue el que...
Por eso hacía el servicio.
Por eso hacía el servicio. Si usted va a hacer su servicio social, ya sabe qué no hacer aquí. Un saludo. Y sí, dije... Este joven, y se lo dije. Le dije, yo creo que tú quieres ser bloqueado, ¿no? Pero bueno, en fin. La verdad es que empieza con ganas. Se queda en lo que se quedó la temporada pasada.
Sí.
Y pues bueno. Sin embargo, yo creo que viene a ser la respuesta a otro de los estrenos bastante importantes alrededor de la era.
Polémico.
Polémico, que es Obi-Wan.
Que ahí sí, todo lo contrario, he leído puras críticas negativas.
Híjole, sí.
Mira, entonces, mira, yo no la he visto. ¿Tu recomendación honesta es que no la vea?
No, vayan a verla. O sea, por ejemplo, no he visto el capítulo de esta semana, pero ya por ahí me dijeron que está muy bueno.
Pero, entonces, por ejemplo, pues, sí.
Igual.
Nosotros que somos adultos y tenemos el tiempo limitado, ¿a qué le das tu tiempo? ¿Stranger Things o Kenobi?
Tengo tiempo para los dos. A pesar de que soy una persona bastante ocupada.
Desayunas y te desocupas.
Desocupo. No, o sea... Mira, la ventaja es que es una a la semana. O sea, definitivamente no me sería muy complicado.
¿A Kenobi es uno por semana?
Uno por semana. Okay. Bueno, se estrenaron dos en el día del estreno. Fueron dos capítulos. Pero creo que Kenobi sufre, al menos hasta donde voy, de lo que sufren estas miniseries de Disney, como este Moon Knight, que son seis capítulos, cuatro no pasan nada, y todo lo bueno está en el 5 y en el 6, ¿no?
Sí, pues creo que distribuyeron el presupuesto, ¿no?
No, más allá del distribuyeron el guión. O sea, porque en una sola película de dos horas pudieron haber hecho Moon Knight, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es un punto.
Me gusta cómo cierra Moon Knight, bueno, ya grandes rasgos. Pero Kenobi creo que empieza muy lenta. El segundo capítulo intenta ser un poco cyberpunk. Bueno, ya sabemos que esta space opera a la que pertenece Obi-Wan Kenobi Star Wars. Pues tiene un poco ya de esto, pero si recuerdan las temporadas con Sergio Vicencio, pues se habla de que el cyberpunk, para que sea cyberpunk, de alguna forma tiene que haber como drogas sintéticas, ¿no? Y en efecto, ya vemos que en la galaxia de Star Wars
ya le pongan el foco.
Sí, por ahí hay una... No es una revelación ni nada de eso. Obi-Wan no es adicto a nada, porque
es Jesucristo.
Es Jesucristo, además. Tal vez solo sea adicto a convertir el agua en vino.
A la paz.
Y a la paz. Está bueno. Pero bueno, ahí se ve como que hay un narcolaboratorio donde sale Flea, de bajista de los Red Hot Chili Peppers.
Y Walter White,
¿sabes? ¿Y Walter White?
Pues digo, es que es el único que relaciono con drogas en series.
Ah, sí.
Con la parte de drogas.
Pues. No, pues sale Flea, el bajista de los...
¿El Flea?
Flea, es uno de los... Es el villano de ese capítulo. Y pues sí, la verdad es que las actuaciones... no tanto de Ewan McGregor. Yo creo que Ewan McGregor está, pues, sigue siendo el Obi-Wan que se quedó que era. Pero ahí sale una ninja que es como de esos niños listillos que me caen mal. Y que aparte no es media buena, no es tan buena actriz. Hasta donde tengo entendido, el hate se ha estado enfocando sobre, pues, la otra compañera de,
sí,
de Ewan McGregor, que es una aspirante a Lord Sith, o bueno, es una de estas... ¿cómo se llaman? ¿Conquerors? Bueno, no recuerdo el término que usan para esta como división de Jedi que se unieron al lado oscuro y que ahora se dedican a cazar Jedi. No se me hace tan mal las actuaciones de ella. Ahí tiene como que algo contra Obi-Wan en específico, no es un spoiler. Está cazando ella a Obi-Wan. Y se ha tornado un poco el hate hacia ella. Yo no creo que sea mala actriz, no creo que interprete mal el papel. Apenas vamos en el tercer capítulo, entonces me parece muy tonto que ya estén juzgando por eso. Sin embargo, la niña, pues es una niña actriz, pero no puede ser que haya sido la mejor niña actriz que pudieran conseguir. En fin, el segundo capítulo me decepcionó bastante porque, pues, de tener un buen... venimos de Mandalorian.
¿Cuánto dura cada capítulo de...?
Alrededor de 40 minutos, 39, 45 minutos. Y luego el segundo capítulo se vuelve como escenografía de La Rosa de Guadalupe. Intenta hacer un poco, tener esta como aspecto visual de Blade Runner, me parece, ahí.
Pero que, se ve low cost.
Sí, híjole, sí. Te digo que hay una parte que parece como de La Rosa de Guadalupe.
Siempre tengo, no sé, como esta percepción... que no hay como el mismo como empeño en una película que en una serie.
Pues porque se divide el presupuesto.
Es lo que iba a decir. O sea, ¿dirías tú que Kenobi podría ser medio una serie low cost o no?
¿Sabes? Yo creo que Kenobi podría haber sido una nueva trilogía de cine, ¿no?
Okay.
O sea, si 10 años antes hubieran decidido lanzar Kenobi, se hubiera ido directo al cine. Pero ahorita estamos, recuerda que estamos en un... en el nuevo renacimiento del cine, de la televisión, ¿no? Entonces, pues bueno, que casi se contabiliza a partir de Breaking Bad, que ya lo mencionaste, a Walter White. Está como donde todo el mundo quiere hacer televisión, ¿no? Entonces, pues para Disney, que aparte, pues bueno, tiene que mantener los números en sus plataformas, pues está lanzando estas series de Marvel y estas series de Star Wars. Pero sí creo que... el segundo capítulo deja mucho que desear para el tipo de producción que es, ¿no? Pero, en fin, salimos de Tatooine, ¿no? Ya no estamos en Tatooine, que era una de las...
Ese era un conflicto para ti, ¿verdad?
No, para mí no tanto, pero para mucha gente en el universo, vaya, en la galaxia. Y otra de las que sí les quería hablar, bueno, para que vayan al Cineforo y a la Cineteca, bueno, una que se llama Flea. Estuvo nominada a Mejor Documental, Mejor Animación y además de haber estado nominada en los Oscar para Mejor Película Extranjera. La primera vez que pasa esto, que una película se lleva esas tres nominaciones en específico. Trata sobre el conflicto que hay en Afganistán, que hubo en Afganistán, en donde pues una familia tuvo que salir huyendo de su tierra natal. Y ahora este joven, un joven homosexual, digo, no hago la referencia... en vano, queda claro, es parte importante del conflicto que le está pasando alrededor del desarrollo de este documental animado, que pues bueno, intenta tratar, hace lo posible por contar su historia, porque pues bueno, para efectos prácticos, pues revelar esto le podría traer problemas legales en Copenhague, que es donde vive actualmente. Entonces vayan a verla a la Cineteca o al Cineforo. Digo, también se encuentra en otro cine, está teniendo una corrida comercial, pero sin duda es una gran experiencia. Flea, es con FLEE, según yo. No recuerdo el nombre en español. Y pues bueno. Y la otra que les traía era que deben de ver Chip and Dale Rescue Rangers, la live action, que está ya en Disney Plus. Y pues bueno, de grandes referencias, grandes cameos también por ahí. Nos muestra a un Chip and Dale, a las ardillas. Y sí, a mi crush furro de la infancia. Está Gadget, o como aquí se conocía, como Penny. Esa ratoncilla genio de la mecánica, ¿no? Con grandes referencias en general. Tiene una referencia muy moderna y es la mejor de la película.
No es spoiler, no es spoiler.
Esta película se debió de haber ido al cine, pero la mandaron directo a streaming. Está en Disney Plus. ¿En
Disney Plus?
En Disney Plus.
La voy a ver.
Está increíble. La referencia es increíble. La película es una trama genérica.
O sea, no, pero está chida para pasar el rato nada. Cool.
Claro, la vas a disfrutar y más porque vas a decir, oh, yo conozco a ese. Y me parece increíble cómo conseguir. Imagínate, tienen la licencia de Batman. En el Disney
dinero.
Plus. En Disney
el
Plus
dinero,
está la referencia de Batman. O sea, sale Andy Samberg, no recuerdo el nombre del otro ardilla. Está Seth Rogen y en fin, vale mucho la pena verla. Está disponible en Disney Plus y pues tal vez en su mercado gris de confianza, ¿no? Yo me despido, Alejandro Coronado, Rosel Coronado, Azael, el programa es tuyo.
Pues ya escuchó usted, ya escuchó aquí todas las recomendaciones, mucho que ver. Mucho que ponerle ojo crítico. Así que ya sabe, si usted cuenta con Disney Plus en sus casas, pues la opción es Chip and Dale. Y si no, pues vaya a... Si no conoce también aquí la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, pues es un buen momento para venir a conocerla. Y está bien chida, la verdad. Y pues nada, también vea Kenobi, vea Stranger Things y escuche a Metallica. Mi nombre es Azael López, en Twitter @AzaelSG y en Instagram Azael-SG. Soy el Coronado, usted ya lo escuchó. Nos despedimos con un pedacito de esta canción de Metallica también. Digan si quieren acá una segunda versión, viernes de metaleros clásicos. Esta canción se llama The Short Straw, una canción que según yo no es tan popular, pero que está bien perro. Esto fue Punto 5, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.